Muy buenas tardes. En el marco de la 26ª Semana del Corazón, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular y el Comité de Cardiopatía en la Mujer de la Sociedad Uruguaya de Cardiología realizan en la tarde de hoy la presentación del acto académico centrado en la salud cardiovascular de la mujer. En esta oportunidad nos acompañan las siguientes autoridades: el señor Director General de Salud del Ministerio de Salud Pública, doctor Jorge Quián; en representación de la Organización Panamericana de la Salud nos acompaña el doctor Miguel Fernández Galeano; y la presidenta de la Comisión Cardiovascular, doctora Graciela Diciero. Saludamos y agradecemos la presencia de autoridades nacionales, municipales, autoridades institucionales, señoras, señores. Es oportuno destacar que hoy, aquí, se entregará el premio Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, edición 2017. Seguidamente, invitamos a hacer uso de la palabra a la presidenta de la Comisión Cardiovascular, doctora Graciela Diciero.
Bueno, buenas tardes. Doctor Jorge Quián, doctor Miguel Fernández Galeano, autoridades de la SUC y autoridades presentes. Bueno, para mí es un placer darle las bienvenidas a esta reunión con la cual vamos a dar por clausurada las 26 Semanas del Corazón, con este año como consigna. Era una consigna muy sencilla, pero creemos que realmente, por más sencilla que era, significó mucho. Como hay cambios que hacen la diferencia. Y creo que refleja muy bien lo que nuestra comisión viene trabajando durante todo el año, porque lo hacemos, lo visualizamos ahora en esta semana, mostramos todo lo que hacemos durante el año, pero quiero que sepan que durante todo el año nosotros trabajamos en los distintos lugares, con las escuelas, con la nutrición, con la actividad física. Estamos permanentemente preocupándonos de lograr estos objetivos. Estas actividades se llevaron no solo a cabo acá en Montevideo, sino que en los 19 departamentos. Incluso nuestro director, el doctor Mario Celarrayán, estuvo en Salto en una charla el viernes. Después estuvo en el Consejo de Ministros, donde también hizo alusión a esta semana. Y hemos visto, por lo que se ha puesto en la web, que realmente en todos los departamentos hubo una movida muy importante. También tengo que agradecer, porque sé que hemos contado con el apoyo tanto de instituciones públicas como privadas, organizaciones y empresas de nuestro país comprometidas con este fin, y por tanto le agradecemos a todos. En especial quiero agradecer a la Presidencia de la República, que nos permite utilizar este salón, que si bien no es la inauguración, pero es la primera vez que se utiliza, y también a la OMS y a la OPS por la ayuda que nos han dado para poder llevar a cabo estas jornadas. Nosotros, con estas acciones, promovemos una vida saludable y con ello logramos evitar un 80% de las enfermedades cardiocerebrovasculares, a pesar de que seguimos siendo la primera causa de muerte y que por día son 26 los que fallecen por enfermedades cardiocerebrovasculares, 14 de ellas son mujeres y 12 son hombres. Pero gracias a todas estas intervenciones que hemos venido haciendo, desde que hemos empezado con la promoción de salud, sabemos que estas cifras han ido bajando. Y para que tengan una idea nomás, el otro día la doctora del Campo, que después ella va a hablar, decía que por no hacer actividad física muere un 9%, y eso significa 3.000 personas al año por no moverse. por no hacer ninguna actividad física. Así que si será importante el promocionar la actividad física, que nosotros la lanzamos en Montevideo el lunes en la Rambla, y realmente yo estuve presente ahí y el número de gente que desde una señora que cumplía 100 años estaba presente y subió al estrado, hasta niños, todos haciendo actividades físicas, bailando, moviéndose, en fin, lo importante es que hay que movilizarse, no importa lo que se haga, con 150 minutos en la semana es suficiente, pero lo importante es hacer ver a la gente que es importante hacer alguna actividad física. Cosa que en la época que yo me recibí era totalmente al contrario. El paciente que tenía algún evento coronario estaba destinado a ir de la cama al sillón y del sillón a la cama. Así que, bueno, han pasado muchos años, obviamente. Pero gracias a Dios las cosas han cambiado mucho. También hemos promovido la nutrición saludable y hemos estado presente en distintas ferias. Y sobre todo fui al MAN, el mercado, y la verdad, todos los puestos con la Semana del Corazón y promoviendo las frutas y con recetas. Y yo creo que realmente, yo es la séptima semana que estoy como presidenta de esta comisión, y yo creo que ya está instituido que en septiembre, la Semana del Corazón, la gente se moviliza y se moviliza conscientemente. Y creo que siempre deja algo estas semanas. El año pasado nosotros merecimos el premio de medicina por el trabajo de la hipertensión en niños, y donde se comprobó que aparte de ser niños de 13 a 16 años tenían hipertensión y tenían sobrepeso. O sea, dos factores de riesgo que nosotros estamos tratando de corregir con recomendar la merienda saludable, la comida saludable, el menor uso de sal, el menor uso de azúcar, y que comenzando desde la infancia, yo creo que es la manera que realmente se promueve el que después estos niños en su casa transmitan todo esto y se logre el objetivo que nosotros buscamos. También presenciamos ayer en el shopping Punta Carreta una presentación de Génico, del programa Génico, que era la hipercolesterolemia familiar. Si bien no puedo decir que hubiera mucha gente, pero realmente hubo un grupo importante de gente, y sobre todo gente interesada en que la ciudad de la costa, que todos sabemos, en este momento hay unos 20 diagnosticados, pero se piensa que por la población que tiene Canelones debía haber 1,000 pacientes que sean portadores de la hipercolesterolemia familiar, que nosotros sabemos que si se detecta a tiempo se pueden evitar muchas muertes. Y ayer participamos de esta presentación, que fue muy interesante y bueno, creo que dejó abierto un espacio para que ya la RAP empiece a trabajar y a captar esos pacientes que hay que captar. También hubo jornadas de reanimación cardíaca, y a su vez se lanzó el concurso Buscando DEAS, que lo que queremos lograr es que se sepa dónde están los cardiodesfibriladores para poderlos aplicar en los celulares, en la aplicación cerca, y para que todo el mundo los tenga a mano. Hemos visto que han iluminado los edificios de rojo, lo cual aparte del Palacio Legislativo, el Palacio Salvo, el Obelisco, el Ministerio, este año se sumó el Sindicato Médico, en fin. Creo que son semanas en que realmente la gente se moviliza, se mueve y queda algo. Hace 2 años fue el lanzamiento de la enfermedad en la mujer. Y creo que hasta el día de hoy a nadie se puede olvidar de lo que fue ese video con los testimonios de las mujeres que sufrieron un evento. Bueno, esta semana también ajustamos en las redes sociales como medio de llegar a la ciudadanía con mensajes claros para promover estilos de vida saludable, y sabemos que realmente la página web ha sido muy consultada. Así que yo quiero agradecer a todo el personal de la comisión, pero este año quiero hacer especial hincapié en el área de educación física, con la doctora Cecilia del Campo a la cabeza y con Oscar Gamarra, el área de nutrición, pues yo participé y vi lo que es la nutricionista Gabriela González, las charlas. Además, me olvidé decir que también participamos en las escuelas enseñándoles a los niños a ser chef y enseñándoles a que elaboren ellos la propia comida para luego aplicarlo en su casa. Así que también quiero destacar la labor de la nutricionista Gabriela González, de la doctora Laura Garré, que es del área de educación para la salud, y de la licenciada en comunicación Inés Pesada, que las vi presentes en todos los actos y además me proporcionaron datos muy útiles para poder llevar adelante esta jornada. Bueno, espero no haberme olvidado, y si me olvidé de alguien, el doctor Celarrayán lo arreglará después. Bueno, muchas gracias.
A continuación, y en representación de la Organización Panamericana de la Salud, invitamos a hacer uso de la palabra al doctor Miguel Fernández Galeano.
Muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo a quienes me acompañan en la mesa, a la presidenta de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, el director general de la Salud. Realmente para la Organización Panamericana de Salud, Organización Mundial de la Salud, el ejemplo de Uruguay en el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles, el papel que está jugando Uruguay en ese tema es un punto de referencia. Hoy creo que es importante ubicar la Semana del Corazón en el contexto de lo que está haciendo Uruguay y el liderazgo que Uruguay está tomando, no solo desde lo que ha hecho en materia de tabaquismo, sino lo que se está empezando a articular como una política pública del país. Lo decía la doctora Dillero, la Comisión Honoraria no trabaja solo en la semana, puede llegar a concretar y a plasmar todo lo que se ha hecho en virtud de que hay una línea estratégica de trabajo que habilita esas redes, esos contactos, esas articulaciones que hacen posible este ejemplo, que es no tener un día, como tienen muchas cosas, sino tener una semana, pero una semana activa. No es que se fija una parte del calendario y punto, sino que realmente se hace mucha cosa y sobre todo se demuestra emblemáticamente lo que se puede hacer. Y en ese sentido yo quiero destacar, para no ser largo, 4 conceptos que me parece que están fuertemente implicados en este diseño de política pública. En primer lugar, la intersectorialidad. El pensar que el problema de la salud, y el problema de la salud cardiovascular en particular, no es un problema de asistencia, de atención médica. No es un problema siquiera de los servicios de salud. Lo es, sin duda, pero nadie puede negar que no solo, y que es muy importante la intervención de un conjunto de actores para que sea posible trabajar sobre todas las etapas del proceso salud-enfermedad, en particular en lo que tiene que ver con la salud cardiovascular, con su incidencia y su prevalencia. Aquí juega muy fuerte aquello de la salud en todas las políticas. Es absolutamente impensable trabajar sobre los factores de riesgo, que son factores culturales, si no es en una articulación con la actuación de todas las políticas y, por lo tanto, de todo el gobierno. Y yo creo que es muy representativo el hecho de que un Consejo de Ministros haya tenido esa manera de pararse frente a esta Semana del Corazón. En segundo lugar, yo destacaría la importancia del enfoque interdisciplinario, de abordar desde distintas miradas disciplinarias, desde distintos saberes y conocimientos técnicos, el enfoque para tratar la salud cardiovascular. Creo que este también es un elemento que no por repetido hay que dejarlo de destacar, y en particular destacar la importancia que tiene que distintos colectivos profesionales se involucren, participen, se apropien y formen parte del diseño de una política pública para enfrentar los problemas de la salud cardiovascular. En tercer lugar, y muy importante, y yo diría que decisivo, si estamos pensando que las enfermedades crónicas no transmisibles en realidad son no transmisibles por su definición respecto de las enfermedades que se transmiten por vectores, por virus, por bacterias, etcétera, pero en realidad son transmisibles. Es una discusión que tenemos que dar. Son culturalmente transmisibles y, por lo tanto, como tal tenemos que tratarlo. Hay una transmisión cultural que forma parte de todo ese entramado que hay que desarmar. Y, por lo tanto, la participación social, el involucramiento, el trabajo con los pacientes, pero el trabajo también con la población general, con la sociedad en su conjunto, con el sistema educativo, con los niños, desde la primera infancia, se constituye en un factor absolutamente fundamental para construir una política pública de promoción, prevención y respuesta a las enfermedades cardiovasculares. Y finalmente, yo quiero destacar algo sin lo cual no hay construcción de una política pública, que es el apostar a la creatividad. Desde hace muchos años, ya son 26 las Semanas del Corazón, se apuesta a que las Semanas del Corazón tengan un componente de creatividad, de movilización, de pensar en cosas nuevas, de innovación, de cómo justamente desplegar y motivar a cada quien en los temas en donde hay mayor preocupación y cómo eso integrarlo en una respuesta integral, integrada, en red, como lo hace la Semana del Corazón, llegando a todos los rincones del país. Por lo tanto, intersectorialidad, interdisciplinaridad, participación social, conceptos que hace décadas que venimos repitiendo en la Semana del Corazón, tienen un nivel de concreción, no son discurso, no son palabra pronunciada que no tiene después una traducción en la construcción de una política pública. Por lo tanto, desde el lugar en el que trabajo hoy, desde la Organización Panamericana de Salud, creo que es muy importante reconocer el esfuerzo que no solo esta semana, sino el trabajo de todo el año de la Comisión apunta a poner en práctica cosas que hace muchos años que conocemos, cosas que hace muchos años que se saben y que hay evidencia comprobada, pero que no tienen una política concreta o un nivel de materialización, que es lo que hace que, en definitiva, en materia política las cosas pasen. Quiero terminar señalando que esta, por el papel que tiene la OMS y la OPS en las jornadas de octubre por enfermedades no transmisibles, que esta Semana del Corazón es una excelente avant-premier, una excelente puesta a punto para tensar al país y y trabajar en la región en señales muy claras de cómo trabajar sobre enfermedades prevenibles, sobre las cuales hay mucho para hacer, sobre las cuales la responsabilidad principal está en todos y cada uno de nosotros. O sea, salud cardiovascular, compromiso de todos, y unas felicitaciones muy grandes a todo el equipo y a toda la conducción de la Comisión Honoraria y a la gente que se ha plegado a la Sociedad de Cardiología por haber puesto esta experiencia, esta práctica, como un ensayo de trabajo en lo que es la prevención y la promoción de salud en enfermedades no transmisibles. Muchas gracias.
Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra al señor Director General de la Salud del Ministerio de Salud Pública, doctor Jorge Quián.
Muchas gracias, buenas tardes para todos. Es un placer estar aquí, transmitirles el saludo del ministro y la subsecretaria que no pudieron estar presentes por diversas razones de agenda, pero transmitir que el ministerio toma las enfermedades crónicas no transmisibles como uno de los 15 problemas sanitarios priorizados dentro de los objetivos sanitarios nacionales. Me alegra, pues, estar en plena concordancia con lo que se expresó previamente por los dos compañeros que me acompañan en la mesa y, por lo tanto, voy a ser muy breve. No puedo deslindarme en ningún momento de mi actividad de mi condición de pediatra. Y las enfermedades crónicas no transmisibles empiezan a prevenirse en el nacimiento, con la lactancia materna. Está comprobado, científicamente comprobado, que los niños que son amamantados exclusivamente los primeros 6 meses de vida, y que eso se prolongue hasta el primero o segundo año de vida, la Organización Mundial dice 2 años, tienen mucho menos desarrollo de obesidad y de hipertensión, y por lo tanto de enfermedades cardiovasculares. Así que todo esto que han dicho quienes me precedieron en las palabras tiene un anclaje muy importante en transmitir a los jóvenes, a las mujeres jóvenes, a los jóvenes que acompañan ese nacimiento, en la importancia de la mujer en amamantar y la importancia del varón en acompañar ese amamantamiento y esa etapa de la vida que es tan importante y que define tanto el futuro de las personas. No solo en enfermedades crónicas no transmisibles, también en violencia, también en consumo de sustancias. Y por fin quisiera decir que cada vez estoy más convencido que muchas de las enfermedades que nos acompañan en nuestra vida son consecuencia directa de acciones de la sociedad y no responsabilidad de la medicina, como lo creí durante muchísimos años. Una vida saludable, sin tabaco, sin alcohol, sin sobrealimentación, sin sobrepeso, se acompañan de salud prolongada y de lo que creo que yo es lo más importante, de una vida saludable y disfrutable para vivirla hasta que nos lleguen los momentos finales. Así que felicito a todos los compañeros por lo que han hecho en esta semana, por lo que hacen todos los años. Es un honor estar aquí representando al Ministerio de Salud y sepan que tanto el Ministerio de Salud como quien habla personalmente estamos en plena sintonía con ustedes.
Seguidamente se abre el espacio de presentaciones. La primera, se invita a la presidenta del Comité de Cardiopatía de la Mujer, doctora Virginia De Micheli, médica cardióloga, compañera del Colegio Americano de Cardiología, a realizar su presentación. Nosotras.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un honor estar hoy presente aquí, con un auditorio tan selecto, tan importante. Agradecemos enormemente desde el Comité de Cardiopatía en la Mujer este lugar que nos dan. Agradecemos a la comisión, en especial a la doctora Estagó, a la licenciada Besada y al doctor Mario Celarrayán, porque por tercer año consecutivo se pone en la opinión pública el tema de la cardiopatía en la mujer y lo han hecho propio y nos están dando visibilidad, que es lo que un poco vamos a hablar ahora. Así que, bueno, muchas gracias. Adelante. Esto justamente era un poco de lo que decíamos, de la presencia de... Acá está el paso. De las acciones de la Comisión a nivel de Montevideo. Esto fue hace 2 años, ya también en una actividad en conjunto que se realizó, tratando de tener impacto, de llegar a la población con este tema. Y bueno, y hoy lo que les voy a hablar es de la cardiopatía en la mujer desde una perspectiva de género. Y bueno, un poco definir primero, para que todos hablemos de lo mismo, de lo que es el género, y son los roles socialmente construidos, los comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres. Y este término está orientado a visibilizar diferencias y desigualdades sociales entre hombres y mujeres, que las que provienen del aprendizaje, de estereotipos y prejuicios, y no tiene nada que ver con, casualmente, en este mes y Semana de la Diversidad, con la identidad de género, que eso hace referencia a lo que es la percepción subjetiva de un individuo que tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género. Sería la expresión individual del género, pero sí tiene que ver en lo que es aprender de un colectivo que ha sido marginado y que muestra con orgullo su ser y su sentir. Así que género versus sexo, el género define una construcción social y toma distancia de la condición biológica y pone de manifiesto la influencia de las relaciones de poder en la construcción de los géneros. Empezamos con actividades ya 2014 tratando de salir del ámbito académico, haciendo una actividad con mujeres líderes de opinión, desayuno de trabajo, y en ese desayuno, que capaz que algunos de ustedes se encuentran ahí en la foto, de lo que hablamos es de datos, que esto está mal, ahora corregíamos, 14 son las mujeres uruguayas que mueren por día de enfermedades cardiovasculares, cardíacas y cerebrales. Y estos datos que nosotros veíamos y que fue lo que motivó un poco a la creación incluso del Comité de Cardiopatía en la Mujer, es que estos datos no eran conocidos, que la mujer no percibe o no percibía que la mortalidad y la morbilidad cardiovascular era uno de los problemas más importantes de su salud. Y así lo plasmamos y así tratamos de marcar con evidencia científica esto, y se realizó en 2012 la primera encuesta de percepción de la enfermedad cardiovascular de la mujer por la mujer, que fue publicada en la Revista Uruguaya de Cardiología. Y ahí tienen, en el cuadrante de abajo, el cáncer genital y el cáncer de mama, que eran los percibidos como de mayor importancia y de más mortalidad. Y eso sabemos que no es así. Y esto habla también de lo bien que han hecho el trabajo los ginecólogos y oncólogos, y eso no va en contraposición de nuestra postura, por el contrario, creemos que son logros muy importantes el hecho de que haya hasta políticas gubernamentales, que haya un día para hacerse mamografía, Papá Nicolau. Pero se ha dejado un poco el tema, y eso tenemos que hacer un mea culpa, de que las mujeres no lo perciben, esperemos que decir ya no lo percibían después de estas acciones que llevamos, como un problema, y que es más que la suma de los cánceres ginecoobstétricos y otras causas de mortalidad. Este año, recientemente, publicamos, que las doctoras Barranco y Artucio se han puesto el nombre a este trabajo, y desde el análisis de los datos del Fondo Nacional de Recursos desde el año 2004-2012 de las angioplastias primarias en el infarto de miocardio, se subestudió la población de mujeres de esos años, y como conclusiones importantes que en nuestro país uno de cada tres infartos se presenta en mujeres. Las mujeres se presentan con una un poco mayor, solo un 18% tiene menos de 55 años, pero los infartos en las mujeres son más graves y tienen mayor mortalidad que en los hombres. Llegan mucho más en estadios 3 y 4, un 11,8% de mujeres versus un 8% en los hombres. Y con respecto a la mortalidad de estos infartos de mujeres, es mucho peor en la mujer en las primeras 24 horas. Y también es mucho peor a los 30 días. Y sigue siendo más alta la mortalidad al año, y sigue siendo más alta la mortalidad de la mujer a los 5 años posinfarto. Y si vemos a los 120 meses, la curva en verde es la de sobrevida, en las mujeres está por debajo de la de los hombres, con un dato que es significativo estadísticamente. Entonces, la buena noticia, como decía la doctora Villero, el 80% de las enfermedades cardiovasculares está vinculado a los malos hábitos de vida y son prevenibles. Y eso también tiene, como dijo el doctor Fernández, una construcción social. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Y bueno, analizando también de este programa de los datos del Fondo Nacional de Recursos en cuanto a factores de riesgo, las mujeres son más hipertensas, un 75% versus 58%. Son más diabéticas, un 25% versus un 18%. Y en cuanto al tabaquismo, por lo cual se ha hecho tanto en este país en los últimos años, las mujeres con infarto de menos de 55 años son 72% fumadoras, y este es un dato de enorme relevancia. Y después también vemos en los programas de prevención que dejan menos de fumar, y eso es muy grave. ¿Qué pasa en el primer mundo con la situación de la mujer? Pasa lo mismo, y tampoco se ve. No es nuestro el problema es mundial. Y en un mundo que se percibe tanto por la vista, que la percepción y lo visual van tan de la mano, el decir que eso no se ve nos lleva a recordar la frase aquella de lo esencial es invisible a los ojos. Y capaz que alguien con un poco menos de poesía puede habernos tratado de tontos. ¿Y será así o será que existen sesgos de percepción que nos llevan a pensar de esa manera? Porque para cada uno es normal lo que vive. Pero hay gente, hay ciertas personas como esta mujercita tan valiente que se atrevió a ir más allá y traspasar esas barreras y con mucho valor, siendo víctima de una brutal violencia, luchar por sus derechos. Malala Yousafzai fue un premio Nobel de la Paz en 2014 ella misma lo decía, la educación es la única solución y la violencia contra la mujer, según las Naciones Unidas, se define como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico, inclusive amenazas, actos de coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Hay distintos tipos, es una epidemia silenciosa y tiene muchas connotaciones. Y aquí de nuevo los ginecólogos han marcado un lugar en cuanto a lo que es la violencia obstétrica y la definen como cualquier acción que patologice los procesos reproductivos naturales y biológicos, como por ejemplo no atender en forma operativa y eficaz las emergencias. Y en base a eso, pensando un poco, todos los que estamos en la salud tenemos alguna anécdota de cuando, qué es lo que pasa en una puerta de emergencia cuando un hombre llega con un dolor torácico y se ponen en acción protocolos de infarto, se les hace un electro y se lo trata adecuadamente. Y que sin embargo, cuando una mujer llega con un dolor torácico a una emergencia, planteamos diagnósticos diferenciales, angustia, problemas, gastritis, y se le han administrado benzodiazepinas. Y eso todos lo sabemos, sería una clase de evidencia tipo C. Me pregunto yo, ¿es esto o no una forma de violencia? La visibilidad de la salud cardiovascular en la mujer, pensamos, es también un problema de género. Y bueno, andando un poquito más, el ¿cuánto tiene que ver el factor género en la cardiopatía en la mujer? Hicimos esta tabla en cuanto a lo que sucede y cuánto pensamos que está pesando el factor género en la realidad. En cuanto a la percepción, bueno, lo probamos, no se percibe como una realidad, eso lo probamos en la primera encuesta. Y los sesgos cognitivos y sociales y en la formación académica, hay que decirlo también, están pesando allí. Con respecto a la prevención, como lo mostramos también, no se previene adecuadamente, se previene menos que los hombres, las mujeres tienen más factores de riesgo, como lo dijimos con respecto al cigarrillo, y menos dejan de fumar. Y eso también el género pesa, porque no se lo valora como importante, porque estamos muy ocupadas en otras cosas, las mujeres son las grandes cuidadoras de la familia, del hogar, porque hay barreras, de las cuales va a hablar la doctora Garré, y también se ha demostrado que hay hasta ya desde la prevención mayor sobrepeso en niñas. En cuanto a la enfermedad en sí, después ya está presente, hay diferencias anatómicas y funcionales, diferencias a las descritas en hombres. Pero esas diferencias están poco estudiadas y hay una subrepresentación, y eso es categórico, de las mujeres en los estudios de investigación. En cuanto a los síntomas, no son los descritos clásicamente, los descritos para los hombres. Se los minimiza por parte de la mujer y por parte del propio equipo de salud muchas veces. En cuanto al diagnóstico, los diagnósticos en la mujer, ya lo demostramos también, son tardíos, llegan en peor condición y más graves. Se plantean diagnósticos diferenciales, hay postergación. En cuanto al tratamiento, los estudios demuestran un subtratamiento. Se dan menos fármacos y en lo que es no farmacológico también las acciones no son tan eficaces. Lo que determina que en la evolución sea peor la cardiopatía de la mujer en todas las etapas, también en el Uruguay, con mayor mortalidad, más gravedad y una prevención deficitaria. Sin embargo, la doctora Gambucci en este mismo acto el año pasado mostró cómo con un programa intensivo, un programa del Fondo Nacional de Recursos en prevención secundaria multidisciplinario, se lograba una igual evolución si se trataban adecuadamente los factores de riesgo en el hombre que en la mujer, lo que también nos está hablando del factor género y cómo está pesando eso en la evolución. Entonces, así como se hablaba de la violencia obstétrica, tenemos que hablar de una violencia cardiológica, tenemos que hablar de una violencia en salud. ¿O es todo esto un componente más de la inequidad de género que convierte a las mujeres en un grupo vulnerable? Aclarar, antes que nada, que no se trata de hombres contra mujeres. En realidad, los responsables de esto es la sociedad toda en su estructura actual. Tanto hombres como mujeres que perpetúan ese modelo de inequidad, esto ya sea en la educación, en la formadores de opinión, en la publicidad, en las personas que están en lugares de poder, líderes, que llevan todos a la cosificación de la mujer. Y la sociedad, así como es la responsable, también es la víctima, porque la mitad de la sociedad somos mujeres y porque hay 400.000 jefas de hogar que son parte de la misma. Algunos datitos más, algunos números. Esto es, pueden entrar a verlo en la página del Foro Económico Mundial, es una entidad sin fines de lucro con sede en Ginebra, que hace un ranking de diversos un score de diversos indicadores para evaluar la inequidad. Esto surgió hace unos años atrás a iniciativa de Kofi Annan, el Premio Nobel de la Paz, y sitúa, si decimos que es cero la no paridad y uno la equidad, sitúa al Uruguay con una tasa de inequidad de 0,681, un score, perdón. Y eso ranquea en un total de 144 países al Uruguay en la posición 91. Con apenas por debajo de otros de la región que andan alrededor de un 0,70. Lo más grave de todo esto quizás sea que para cambiar esta realidad, este reporte GAP, del reporte de brecha de género, estos son los datos 2016, llevaría más de 100 años, y eso también está ahí, está muy bueno, es como una calculadora que ponen, el Global Gender Gap. ¿Y qué factores toma este foro económico para su informe? La participación económica y de oportunidades, el logro educativo, el empoderamiento político y también la salud y la supervivencia. Y entonces, en Uruguay sabemos que si bien somos la mitad de la fuerza laboral de este país, solo menos de un 5% llegan a los lugares jerárquicos y eso es peor para las mujeres que están más formadas. Sabemos en cuanto a lo económico, y estos son datos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Ministerio de Desarrollo Social, que las mujeres ganan un 26,3% menos que los hombres a pesar de tener la misma preparación y cargo. Y que en salud, y estos datos de Uruguay, muestran cómo a nivel cardiovascular la TAS, el score, es de un 0,56. Esto es la mortalidad estandarizada anual cada 100.000 habitantes. La mortalidad estandarizada se refiere porque no se parte de la igualdad, se parte de que nacen más hombres que mujeres y que las mujeres sobreviven un 6% más a los hombres. Así que estandarizando esos datos da 0,56. Y esta realidad, bueno, tenemos que cambiarla, se cambia también desde lo gubernamental. Hay ya para aprobarse un proyecto de ley integral de la violencia basada en género, que entre otras cosas define las 14 formas de violencia contra la mujer, y en la Argentina también estamos en contacto con otros foros de mujeres que se dedican a esto. Está ya aprobado por muchas comisiones, a punto de salir un día de la concientización de la enfermedad cardiovascular en la mujer, que ya está propuesto que sea para el 26 de agosto, que es el día natalicio de la Madre Teresa de Calcuta. Como reflexiones finales, decimos que ahora sabemos que la principal causa de muerte cardiovascular en las mujeres y el tema que ahora que lo sabemos percibimos la incidencia del problema de género en esto, desde la percepción hasta el pronóstico. Las diferencias biológicas deben ser estudiadas y tratadas en forma diferencial. Y para combatir el problema y romper las barreras, hay que hacerlo visible y enfocarnos en sus causas. En medicina hacemos tratamientos etiológicos, sintomáticos o paliativos. Actualmente en este tema no fijamos la causa, desoímos los síntomas y solamente paliamos y mal las consecuencias. Existe una resistencia al cambio. Esto puede sonar a veces raro, puede sonar difícil. En un mundo de cambios dinámicos, pero lleno de desigualdades y atavismos, nuestra misión es fomentar esos cambios por la salud de las mujeres y de su familia. Porque empoderar a la mujer es empoderar a la humanidad, con la meta del planeta 50-50 para 2030 y dar el paso para la igualdad de género. Todos podemos influir con acciones que garanticen una vida libre de violencia basada en género, con información sobre el problema, promoción de derechos para disminuir la vulnerabilidad y con compromiso gubernamental. Si queremos cambiar la realidad, lo esencial va a tener que ser visible a los ojos de todos. Y nuestra misión como comité es, bueno, comunicar eso, hacernos visibles. Por eso hoy estamos de rojo y les pedimos a ustedes que también lo hicieran. Y bueno, no podemos esperar 100 años para que esto cambie. Ya comenzamos, somos muy perseverantes. Y les agradezco mucho su tiempo, que es lo más precioso que tenemos.
Vamos entonces a la segunda presentación de la tarde de hoy. Vamos a invitar a la coordinadora del área Educación para la Salud de la Comisión Cardiovascular, doctora Laura Garré, a presentar los resultados de la investigación Percepción de las mujeres en torno a las enfermedades cardiovasculares y la adopción de estilos de vida.
Bueno, muchas gracias por estar hoy ahí. Les voy a traer una investigación que hizo la Comisión el año pasado sobre la percepción, porque estamos convencidos de que la información nos ayuda a cambiar los hábitos, pero no es lo suficiente. Tenemos que conocer algunas cosas más para que las personas cambien sus hábitos. Esto es una investigación que parte y sale de la información de las mujeres y ahora les voy a contar. ¿De cuál es nuestro punto de partida? Nuestro punto de partida es que sabemos que en un 80% aproximadamente los estilos de vida y la sumatoria de estos estilos de vida que les traemos acá son favorecen y prevendrían las enfermedades cardiovasculares. Pero solo con esto nosotros sabemos que no logramos cambios. Esta información tiene que estar, pero sabemos que quien activa a veces el accionar es la motivación y la voluntad de las personas. Por eso queremos llegar a conocer ese movimiento interno de las personas para seguir apostando a los cambios. Y esta es una investigación que tiene un enfoque cualitativo. Lo hicimos en conjunto con dos sociólogos, el licenciado Frasco González y Marcia Barbero. Y es una investigación que buscaba conocer las percepciones, las creencias, los mitos, los porqué de, conociendo esta información, cómo las mujeres lograban adherirse a los cambios o identificar las barreras para cambiar. Lo hicimos con una técnica de recolección de datos a través de los grupos de discusión, donde eran grupos abiertos, donde se llegaba a conocer las percepciones y eran discursos de discusiones donde las mujeres veían sus realidades reflejadas y apostaban ahí hacia los cambios. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron estos, que no nos llama la atención, que conocían cuáles eran los factores de riesgo a los cuales estamos siempre transmitiendo esta información. Estaban los factores genéticos, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, la mala alimentación, la presencia de otros factores de riesgo, como la hipertensión, la diabetes. Pero surgían otros factores de riesgo que capaz que los equipos de salud no están acostumbrados a identificar, que son el estrés y las desigualdades de género. Y esto sale, los grupos de discusión, teníamos grupos de discusión con personas con nivel educativo, de diferentes niveles educativos, pero las conclusiones son conclusiones que salieron en unánime en todas las mujeres, ¿no? Y es el estrés de la vida cotidiana. Sale con mucha fuerza desde el inicio de toda la investigación que las personas, las mujeres en nuestra vida cotidiana, fuimos asumiendo roles, entrando al mercado laboral o roles en el sustento de nuestra familia sin perder los roles que tradicionalmente veníamos trayendo. Entonces, esto generaba una situación de estrés que la veíamos las mujeres como un factor de riesgo para enfocarnos a las enfermedades cardiovasculares. El estrés de aprontar a los chicos y salir, ir a trabajar, lo siguen viviendo las mujeres en la mayoría de los casos, y capaz que esa misma vida de locura lleva a que a veces no nos demos tiempo suficiente para cuidar nuestra salud. Estos son todos relatos de las personas que participaron. La vida gira muy rápido, las presiones se levantan y todo el día. En la noche también, porque después en la noche seguís. Sos la última en acostarte y la primera en levantarte y el corazón no para. En cuanto a los factores protectores en las buenas prácticas, surgen, por suerte, que el hábito de la alimentación y las prácticas de ejercicio son factores protectores, pero surgen novedosamente otros factores protectores, que son la comparación entre el pasado y el presente y la presencia de niños en la familia. ¿Qué es esto? En cuanto a los hábitos alimenticios, yo les voy a traer ahora los factores protectores y barreras que fueron intercambiadas. En cuanto a los hábitos alimenticios, surge el conocimiento de que sabemos que alimentarnos, cuáles son los alimentos que nos protegerían el corazón, y sabemos que en la alimentación con frutas y con verduras estarían como factores protectores. Ahí empiezan a jugar como las dificultades, las barreras a veces en la rapidez. En esa foto que veíamos en nuestros tiempos, nuestras elecciones van en función de la rapidez aunque lleguemos. Entonces, este factor, que aunque sigue siendo protector la alimentación, empieza a ser también barrera porque nos contrapone en la rapidez de cumplir todas las acciones que tenemos que hacer. En cuanto a las prácticas de deporte, que fue así como nosotros promovemos la actividad física, pero es así como lo traen en la investigación, la práctica de deporte y ejercicio físico, se identifica que es protector, pero si no nos insume más tiempo. Si nosotros podemos moviendo, haciéndonos las cosas que tenemos que ir haciendo por la vida cotidiana, y acá se traía mucho esto, bueno, si tenemos perros, tenemos que tenerlos en buenas condiciones. Entonces, ya que vamos a sacar al perro, ya caminamos. Ya que vamos a hacer mandados, ya caminamos. Entonces, es una percepción de hacer la actividad física, pero sin dejar de todas esas actividades que teníamos previstas. En cuanto a la comparación del pasado y el presente, al principio de toda la historia surge como que el pasado, porque teníamos juegos más activos, porque teníamos una alimentación más que salía desde el hogar, era una alimentación o eran estilos de vida que nos provocaban más cuidados a la salud. Y que el presente en sí, por los estilos de vida, generaban esto. La alimentación siempre estaba en función de la rapidez, de resolver. Entonces, lo ultraprocesado y todo eso es más rápido de obtener. Y además, es más rápido la negociación con la familia de que se consuma. Si tengo que estar horas para que el niño coma la fruta, coma la verdura, eso también genera una carga en esta en este quehacer. Igual se identifica que el presente hay más sensibilización, la gente está más motivada para hacer actividad física, pero esta comparación de pasado y presente se identifica como algo que podría estar jugando entre los factores protectores. Y la presencia de niños en la familia. Esto surge desde el principio de la investigación, esto surge en todos los niveles educativos y independiente de la condición de ser madre o no. ¿Tá? La presencia de niños en el hogar porque somos ejemplo de estos niños y porque ellos traen mensajes que nos sensibilizan propiamente. Nos sensibilizan o con el tabaco o con la alimentación y nos hacen exponer y problematizar en ese momento nuestros estilos de vida. Uno toma esa decisión sobre todo cuando hay niños. Decidís que se acostumbren desde chico o a comer más sano entonces. Entonces es como para que incorporen determinados hábitos que tienen que ser desde ahí. Te lleva más tiempo, los otros es mucho más rápido, capaz que estás apurado, pero también hay que estar convencidos de lo importante que es. Bueno, voy rapidísimo, pero las barreras surgen que nosotros muchas veces manejamos, la barrera del tiempo y los recursos económicos, pero surge también la diferencia en cuanto al sexo, que es una barrera para llegar a cambios saludables. La diferencia según sexo, ya vimos, la mujer para optar por hacer actividad física, por una alimentación, primero tenemos que ver cómo está toda nuestra rutina de actividades para después ver si podemos darnos ese tiempo personal para ese cambio. El hombre simplemente decide hacerlo y por su condición de simplemente hacer ese acto, ya lo hace. Las mujeres tenemos esa preocupación y me mimetizo con la investigación y por eso digo las mujeres tenemos, pero surge en la investigación que las mujeres primero tenemos que ver cómo queda todas las acciones que tenemos que llevar adelante para después podernos proyectar a los cuidados en una salud individual. La psicología del varón se puede enfocar en una cosa y emprenderla y llevarla adelante. La mujer es múltiple en toda la vida y decir dejo esto por esto, pasas horas peleando, una pelea interna se decía, a ver si se deja esto por esto. En cambio el varón cuando decide tengo que ir al gimnasio, voy al gimnasio, voy a correr y voy a correr. La mujer en este caso es más racional porque tiene que tener pensado otras tácticas como a la hora de poder cocinar o cocinar 3 días antes para poder ir al gimnasio. Y en todos estos que surgen, bueno, cuáles son los factores, cuáles son las barreras, también se empiezan a pensar cuáles son esto es por falta de tiempo. ¿Se acuerdan que veníamos en que las barreras, uno era la falta de tiempo y los recursos económicos? Y la falta de tiempo la ven en la imposibilidad de tomarse ese tiempo. Capaz que los tiempos están, pero las mujeres no nos tomamos ese tiempo hasta que no resolvemos todos los otros factores que condicionan esa falta de tiempo. ¿Por qué? Porque pensamos que todas las otras actividades compiten en términos de ese uso de tiempo. En cuanto a la alimentación, está más relacionado también a la rapidez de resolución, ¿tá? Reconocemos que cuáles son los factores protectores de la alimentación, pero también reconocemos capaz que el desconocimiento de preparar alimentos sanos de manera rápida, y eso sería una forma de poder incorporarlo. no se ve muy bien esta o yo no, pero en las iniciativas para mejorar las prácticas se identifican que recompensas inmediatas, cuando vamos identificando este accionar, esta, por ejemplo, salgo a pasear al perro, no utilizo más de mi tiempo y además hago ejercicio, esa recompensa inmediata me gratifica y me promueve a seguir haciendo cambios. La necesidad de adoptar estrategias familiares de cuidado en uno de sus miembros. Si esto viene por el cuidado de la familia, se percibe como más necesario. Bueno, yo cambio, ¿tá? Pero partimos, por eso era el factor protector del niño. Es identificado que cuando hay un niño en el hogar, es más fácil que la persona, la mujer en este caso, cambie. Los aliados del núcleo familiar, si son cambios desde la familia, son cambios que son percibidos con más fuerza y con más posibilidades de éxito para esa mujer. Y iniciativas para mejorar prácticas, encontrando actividades físicas, eso, que sean disfrutes y que no nos estresen más, que no nos generen otra mano en esa mujer multifuncional. Es así que nosotros elaboramos este folleto donde plantea muchos de estos mensajes, ¿no? Las mujeres somos excelentes cuidadoras de los corazones de los niños, padres y amigos, aprendamos a cuidar el nuestro, y donde tiene tres mensajes importantes, donde es el no te postergues, el da tu ejemplo o tu ejemplo vale y cuida tu corazón. En el no te postergues es desempeñamos muchos roles en el hogar, en la familia, en el trabajo. Tu tiempo vale mucho, suma valor para tu bienestar, cuida tu corazón. En date ejemplo es este de los niños, ¿no? Es somos ejemplo de nuestros niños. Adoptemos hábitos saludables, enseñemos a adoptar conductas, abandonar conductas perjudiciales. Enseñemos que en ese rol nos sentimos más seguras y podemos cambiar también las mujeres más. Cuidar tu corazón. Modificar conductas de riesgo a veces pueden percibirse como pérdidas, ¿no? A veces uno lo identifica más con el tabaco, una pérdida al hábito o al placer de fumar, pero la alimentación también está vivido como una pérdida, ¿no? O la actividad física, bueno, pero a mí me encanta estar sentada cuando llego. Bueno, pero tenemos que buscar nuevos gustos, nuevos placeres y preferencias que nos ayuden a cuidar nuestro corazón. Y bueno, en toda esta reflexión tendremos que pensar si en este contexto social, cultural en el cual estamos viviendo hoy, ser mujer no es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Es una pregunta que nos hacemos. Bueno, muchas gracias por su atención.
Finalmente, entonces, vamos por la tercera presentación de la tarde de hoy. Vamos a invitar al doctor Mario Celarrayán, director ejecutivo de la Comisión Cardiovascular, quien va a realizar su presentación. Hay cambios que hacen la diferencia.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber asistido. Felicitaciones a las mujeres que se animaron a vestir de rojo. Hoy venía con una misión determinada y me entero acá que tenía otra misión, que es acordarme todas las cosas que nos dijo la doctora, tenga que mencionarlas yo. El asunto es las cosas que yo me olvido, ¿quién la va a decir, doctora? Porque soy el último. Creo que entre los dos no hacemos uno. Bueno, pero los cambios que hacen la diferencia. Yo voy a hablar en términos generales, reforzando algunos consejos prácticos conocidos y otros nuevos, porque ya sabemos que la evidencia científica de todas estas cosas es inconmensurable, los programas montones, pero hay que tener consejos para realmente llevar a la práctica. Y estos son consejos para todos. La Organización Mundial de la Salud advierte que en el universo gigantesco de factores de riesgo nos vamos a concentrar en cuatro, fundamentalmente cuatro, ¿no? Sin olvidarnos de nosotros, cuatro. Actividad física, alimentación saludable, alcohol y tabaco. En esto vamos a entrar los consejos y en los próximos años creo que los programas que van a existir van a insistir fundamentalmente en estos. Entonces, de acá, de alguna manera todos tenemos que salir con alguna recomendación a practicar o aconsejar a practicar. Espero que les sean útiles. Bueno, entonces, yo tengo que pasar esto. Esos cambios que hacen la diferencia. En realidad, el eslogan mundial de este año son: hay pequeños cambios que hacen la gran diferencia. Nosotros lo adaptamos al verso latino, de ser cambios que hacen la diferencia, porque entendemos que algunos, como el tabaco, no son pequeños cambios que hacen la diferencia, cuesta mucho, ¿no? Pero en realidad hay muchísimos pequeños cambios que hacen la diferencia. En actividad física, bueno, no es necesario hacer una invitación al deporte, porque todos sabemos que el deporte, más o menos el 10% de la población lo puede hacer por tiempo, por habilidad, por diferente, por logística, por diferentes razones, inclusive ni siquiera el ejercicio. Pero entonces sí tenemos que andar practicando actividad física en los dominios de la vida diaria, en el trabajo, estos son pausas activas hechas acá en Uruguay, en el traslado, acá tenemos el intendente que se está trasladando a su trabajo, en el estudio y en el hogar. En cada uno de esos dominios podemos hacer un esfuerzo moderado, 10 minutos, 15 minutos al día, y eso ayuda enormemente a la salud cardiovascular. Eso está demostrado. Y cuando tenemos el tiempo libre, también podemos dedicarnos al baile, andar en bicicleta, al paseo o al ejercicio. Esas son cosas mínimas que todos nosotros podemos y debemos hacer. No hay excusa para hacer la mayor parte de estas cosas. Bueno, y reafirmando que en actividad física hay tres elementos importantísimos. Primero, el sueño. Hay que dormir entre 6 y 8 horas diarias, dos adultos. 250 minutos de actividad física moderada a la semana y no más de 2 horas sentado. Hay que levantarse y dar una vuelta en el lugar que está estudiando, trabajando, lo que haciendo aquí, y no puede estar más de 2 horas de trabajo. Si no cumplimos con alguna de estas tres recomendaciones, no somos 100% activos. Hay que cumplir con estas tres cosas. En adulto, en niño, las horas de sueño son más, ¿no? De 8 a 12 años. De 8 a 12 horas de sueño. No, me costó cuando aprender esto, ¿no? Mis hijos, cuando dormían 12 horas, a mí me ponía nervioso, ¿no? Pero uno le decía, determinadas cosas le decía. Pero no, es indispensable para la actividad física. Una hora de actividad física intensa, no moderada, intensa, que se ponga rojo y sudoroso, ¿no? Y no más de 2 horas sentados también. Esto es fácil de hacer. Una recomendación que estamos incluyendo últimamente. Estas son la mortalidad estacional. Y esto lo estamos viendo hace lo menos 20 años, que hay muchas más muertes, significativamente, en julio y en agosto, en los uruguayos y en el mundo. ¿Y por qué hay mucha más muerte en julio y agosto? Significativamente, bueno, porque hay frío y otras cosas. Entonces, en el mundo se está tratando, hay campañas en el tiempo para dicen abrigarse en invierno, ¿no? Es una recomendación para la salud cardiovascular. Vacunarse contra la gripe. Que lo que nosotros decimos, la gripe no va a curar la enfermedad cardiovascular, pero sí va a evitar desencadenantes. Y vaya que evita desencadenante, sobre todo en personas mayores de 65 años que tienen factores de riesgo y condición cardiovascular disminuida. Entonces, vacunarse y abrigarse en invierno. Y otra cosa también importante que la licenciada nos ha enseñado, que en invierno no hay por qué aumentar las calorías. Hay que comer cosas calientes, que no es lo mismo, ¿no? ¿Cuándo comenzar? Nosotros, cuando hicimos la carrera, la idea era que había que empezar a cuidarse a los 40 o 50 años cuando se veía manifestarse la enfermedad. Pero esto sabemos que ahora llegamos muy tarde. Hay que empezar a controlarse desde la embarazada y de la infancia, como dijo el doctor Kian, que ya recalcó la importancia de esto. El peso desde el nacimiento, desde que nacemos, que ya la mamá está muy orgullosa que nació con 4 kilos, de ahí para adelante hay que controlarse el peso. La presión arterial desde los 3 años. Y esto reafirmando el trabajo que la Comisión Honoraria hizo con la Unidad Cardiovascular Móvil de encontrar el 8% de los niños de entre 9 y 13 años con presión arterial. Y esto antes no lo sabía. Y ahora se está conociendo más las cifras reales de hipertensión arterial del niño. Vamos a tratarlo. El colesterol a partir de los 6 años y la glucemia a partir de los 45. A controlarse desde la embarazada para adelante. Obligatorio. Tabaco. La tercera cosa es fácil. Desde el punto de vista médico, tolerancia cero. No hay más que decir, no se puede fumar en ningún, menos las embarazadas, ni nada, ni light, ni mentolado, ni electrónico, ni nada. Cero. Fácil esto, acordarse. Alcohol. Estamos empezando ahora la campaña. Menor de 18 años, cero. embarazada, cero, en el trabajo, cero, pues está penado, y conduciendo, también. Esto es terminante. Fuera de esto, negociamos. Marihuana, que está muy en boga, ¿no? Beneficio cardiológico, está todo esto del trabajo de marihuana, lo saqué de la revista Cardiología, un trabajo que hizo Pilar Aguilar hace tiempo, fundamentalmente ese trabajo y otros estudios que hemos visto. Beneficio cardiológico no hay ninguno, cero, ni siquiera menta, ni fantasía. La marihuana no le hace bien al corazón para nada, no hay nada ni inventado, cero. Los menores de edad, cero, embarazada, cero, trabajando tampoco y conduciendo menos, ¿no? Eso es claro. Pero desde el punto de vista cardiológico, puramente cardiológico, es un gran productor de arritmias, de hipertensión arterial, de infarto agudo del corazón en jóvenes sanos, que no tienen ninguna lesión coronaria, y de muerte súbita. Hay poquitas muertes súbitas referidas a la marihuana, pero las hay. Tienen que saberlo. Hay muerte súbita y toda esta patología. De punto de vista cardiológico, cero contraindicación. Muy bien, esto también es muy importante. Controles médicos periódicos. Hay que controlarse porque saben que la enfermedad es subyacente, los factores de riesgo también nos dan síntomas, hay que encontrarse de tiempo y hacerse tiempo. Y lo que estamos tratando de recalcar es que traten de controlarse, de autocontrolarse. El autocuidado de las personas es fundamental. Las políticas públicas son absolutamente necesarias. El sistema de salud es absolutamente necesario para mejorar la salud cardiovascular en general, pero el autocuidado también. Entonces, tenemos que tener el autocuidado y tenemos que tener la precaución de pesarnos nosotros mismos, de tomarnos la presión, incluso de hacer el examen de glucosa. Seamos diabéticos o no, cada tanto lo podemos hacer. Estos métodos son muy baratos y hay que familiarizarlos. Tenemos que tener una balanza en domicilio, tenemos que tener un aparato de presión. Y aquellos aparatos modernos también, que ahora son relativamente baratos, que nos dicen cuántos pasos hemos caminado en el día, a ver si estamos activos, cuántas veces subimos escaleras, cuántas veces nos movimos de noche. Todo esto de autocuidado, lo conocido y lo moderno, es absolutamente necesario. Y cuanto más nos cuidemos nosotros en domicilio, el equipo médico va a estar agradecido. Bueno, en cuanto a la alimentación, ya terminamos. Cambia tu rutina. Comenzar tu día con fruta en el desayuno. Ya lo hemos visto en algunos slides que ya pasaron acá. Al salir, no te olvides del celular, la llave y dos frutas. Hay que llevarse fruta al trabajo. Así como tenemos la obsesión, ¿no? De agarrar la llave del celular. Yo a veces volvemos a buscar el celular, porque sin celular no podemos estar. Yo un día me volví porque en lugar del celular había agarrado el control remoto de la televisión. Y tuve que volver a las dos cosas. Bueno, elegí productos con menos sal y sodio, azúcar, grasa y grasa saturada. Esto saben que nosotros, la sociedad toda, en un comité interdisciplinario, estamos trabajando en un nuevo etiquetado, ¿no? Para que el etiquetado sea más fácil que es ahora, que saben que para leer ahora el etiquetado hay que llevar lupa, hay que llevar una calculadora, y hay que saber mucho también porque encontrar la palabra azúcar a veces es dificilísimo porque hay 35 maneras de decirle azúcar, ¿no? Entonces la intención del cambio del etiquetado, que esperemos que salga pronto, es ayudar al usuario a saber lo que está comiendo, en una manera fácil y rápida, porque uno tarda mucho tiempo en la góndola en leer todas esas cosas. Uno ve el producto y dice, tiene mucha sal, la llevo porque me gusta, o tiene mucha sal, la dejo porque no me gusta. Esa es la intención del etiquetado. Esperemos que salga pronto. Y de acá pretendemos de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular recomendar un hábito nuevo, ¿no? Así como hay determinadas épocas que comemos determinadas cosas y el 29 comemos ñoqui, nosotros queremos instaurar la idea de que los viernes toca pescado, ¿no? Pronto vamos a lanzar un libro donde invitamos a comer pescado, recetas en general, y derribar ciertos mitos, ¿no? Que es importante para derribar barreras para comer pescado, ¿no? Cuando yo le mostré la foto esta a mi hijo, me dijo, papá, yo me como todo eso y el plato también, dice, porque toma, me da hambre. Pero después le expliqué que no era así, ¿no? Pero es importante, tampoco dijo papá, pero dijo eso. Bueno, el año que viene los vamos a invitar a todos nuevamente acá a este evento. No sé si será en este lugar o buscaremos otro para inaugurar también. Y le vamos a hacer una encuesta, le vamos a preguntar a todos ustedes si realmente cambiar, los que no comen pescado, porque hay gente que ya come pescado, y muchos, los que no comieron pescado, si se animaron a comer pescado los viernes. Y le vamos a preguntar qué tipo de pescado y qué recetas hicieron. Eso se lo estoy diciendo de ahora, no va a ser escrito sorpresa, ya se lo estoy diciendo ahora, vengan con la respuesta ya establecida. Entonces, por favor, ayúdenos a cambiar, a mejorar la salud cardiovascular, ingresemos este hábito saludable de comer pescado los viernes. Muchas gracias.
Bueno. Han finalizado las presentaciones y aquí hoy hay una persona que se encuentra aquí en este recinto que va a recibir una distinción, una plaqueta, como recordatorio y reconocimiento por sus 22 años de labor en la Comisión Cardiovascular en el área de epidemiología y estadística. La institución y los compañeros le desean lo mejor por su retiro jubilatorio. Yo me estoy refiriendo al doctor Sergio Curto, quien va a recibir este premio y esta distinción. Por favor, si es tan amable, y quién va a hacer entrega, es la presidenta de la Comisión Cardiovascular, doctora Graciela Dillero. Por favor, si son tan amables. Quiero decirles que les agradezco a todos ustedes el haber venido a este tan importante evento como lo es seguramente la salud cardiovascular de todos los uruguayos y también de las uruguayas. Yo voy a dejar con ustedes ahora a la doctora Cecilia del Campo. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos.
Bueno, y seguimos con las premiaciones, ahora sí. La Comisión Honoraria para Salud Cardiovascular tiene un premio que ya hace muchos años lo viene entregando en la Semana del Corazón y premia la promoción de la salud cardiovascular, pero premia al trabajo, a la persistencia, a trabajos de equipo. Y ahora vamos a entregar algunos premios sabiendo que hay muchas otras instituciones que también se han postulado a estos premios, pero también otras muchas instituciones que no se han postulado que también trabajan. Y entonces es un reconocimiento en este momento también a cómo se ha movido y cómo se mueve todo el país con una cantidad de instituciones, algunas que reconocemos y otras que no, por lo que es la Semana del Corazón y por el cuidado de la salud cardiovascular, a todos niveles. Y bueno, entonces comenzamos la presentación, la entrega de premios, con una institución, CASMUYAMP, que los invitamos, por favor, CASMUYAMP, aplausos. Hace entrega del premio la doctora Graciela Dillero. Y les comento que CASMUYAMP promociona la salud, sobre todo con una participación comunitaria. Hace prevención a nivel de los tres niveles, con chequeos preventivos, con educación materno-infantil, con salud infantil, atención integral de adolescentes, cesación tabáquica, grupos de autoayuda en obesos, diabéticos, hipertensos y también en prevención secundaria. Entonces promocionan así este estilo de vida y también es un insumo muy importante para los profesionales médicos de esta institución. Un aplauso. Muchas gracias. Invitamos ahora al Centro Nacional de Rehabilitación Psíquica, doctor Alberto Martínez Vizca. Aplausos, los invitamos al estrado. El premio lo va a entregar el doctor Ramiro Draper, que es directivo de la Comisión Honoraria. Y les cuento que el Centro Nacional de Rehabilitación Psíquica, doctor Alberto Martínez Vizca, promociona también hábitos saludables a estos pacientes con trastornos mentales severos y persistentes en lo que es la protección de enfermedades crónicas no transmisibles, dando de esta manera una atención integral. Hacen instalación de ficha de salud con evaluación de riesgo cardiovascular, incorporando atención nutricional, control de peso, talla y perímetro abdominal, así como presión arterial, y abren espacios de calidad de vida. Muchísimas gracias entonces. Son premios al trabajo, es decir, que seguramente acá vienen algunas personas a recibirlo, y sabemos que hay otra gran cantidad de personas que están también atrás de estos proyectos, que bueno, que les mencionarán y que son también parte del reconocimiento de este premio. Pero siempre hay una gran cantidad de personas que no vienen a recibir el premio y que también para ellos el saludo especial que hacen posible que se puedan llevar y que sean sustentables este tipo de estrategias de intervención. Bueno, ahora invitamos a CUTSA. A ver, CUTSA, presente. Y entrega el doctor Mario Celarayán, director ejecutivo de la Comisión Honoraria para Salud Cardiovascular. CUTSA apuesta por el bienestar laboral para todos sus integrantes de la organización, mejorando la calidad de vida. En varios aspectos realizan actividades y jornadas de control de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Adecuan sus instalaciones para que sea de fácil acceso para la actividad física. Tienen un gran gimnasio. También realizan pausas activas y tienen consulta nutricional. Incluso han instaurado un menú saludable en su comedor y enseñan resucitación cardíaca con sus propios instructores. Un aplauso entonces a CUTSA por esta apuesta al bienestar en el lugar de trabajo. Invitamos ahora a la Red de Salud del Municipio B, Red de Salud del Municipio B, entrega el premio del doctor Bernardo Pérez, que es adjunto de Dirección Ejecutiva. Les cuento que la Red de Salud del Municipio B promociona la salud y la prevención con una fuerte apuesta a la dimensión vincular y afectiva, haciendo realmente protagonistas y partícipes a toda la comunidad. Insisten en lo que es la salud integral y del mismo surge el quinto cabildo de salud vinculándonos. A ver, para una buena foto, acérquense más acá, muy bien. A ver, que vengan todos, vamos. Están invitando a Annalise Verón y a Alicia Guerra de la Intendencia, de la División de Salud de la Intendencia de Montevideo. Todos los que se sientan partícipes de este premio, es el momento de venir y estar en el estrado para la foto. Esperen que siguen llegando. Ahora sí, tenemos al alcalde Varela. Muy bien, y vamos a cerrar con una mención especial para el equipo coordinador de los grupos de obesos, diabéticos, dislipémicos e hipertensos del Centro de Salud Dr. Badano Repeto de la RAP de ACE. Entrega a la doctora Laura Garré, que es la coordinadora de Educación para la Salud. Les cuento que este grupo, este equipo de coordinación de los grupos de obesos, dislipémicos e hipertensos, diabéticos e hipertensos, tiene un gran grupo de apoyo profesional, insistiendo sobre todo en lo que es la interdisciplinariedad y la intersectorialidad. Se basa no solo que las personas tengan conocimiento, sino autoconocimiento de lo que es la enfermedad, y también insistiendo en lo que es la motivación para el control de las enfermedades. Muy bien, bueno, y ahora esta es una mención entre paréntesis, esto no estaba en el libreto, pero desde la Comisión Cardiovascular y a veces teniendo que aparecer en estos ámbitos, siempre quiero reconocer a muchas otras personas que también trabajan desde la Comisión Cardiovascular y capaz que no son las caras visibles ni en la prensa ni en estos momentos, pero a todas las áreas de la Comisión Cardiovascular que también trabajan para que sea posible esto a nivel nacional. Esto es un trabajo a nivel nacional con muchísima coordinación de envíos, de folletos, de coordinación con otros referentes de actividad física en otros departamentos, con coordinación con muchas instituciones. Así que, bueno, a toda la Comisión Cardiovascular les pido un fuerte aplauso porque el éxito es posible gracias a todos. Y antes de ir al brindis, porque están invitados a un brindis, les voy a pedir una foto. Esta foto es muy importante, es una foto de rojo. Y es una foto que vamos a sacar así como estamos. Lo que les vamos a pedir es que vamos a tratar de concentrarnos en el medio y pararnos y concentrarnos más hacia el centro, ¿puede ser? Así aparece una linda foto como cierre de esta semana. Y ya los hago moverse, ¿vieron que lo mío es trabajo en todo momento? Quedan oficialmente cerradas las actividades de la Semana del Corazón número 26, agradeciendo a todas las instituciones y personas que se adhirieron a esta campaña a nivel nacional. Y ahora los invitamos a un brindis saludable en el hall y celebrando los 100 años de la Cumparsita, nos acompañan parejas de Joven Tango para activar nuestro corazón. Muchas gracias a todos.